Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Y pues tenemos la fortuna de tener como nuestra invitada a la señora Gloria Elena Polanco, quien es fundadora y presidente de Frutesa. Bienvenida, doña Gloria, a este su programa.
Muchas gracias, María Dolores. Encantada de estar con ustedes esta noche.
Y también, pues como todos los jueves, en nuestros jueves de empresas familiares, Chepe también, Chepe Ascoli con nosotros. Chepe, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, buenas noches para todos los radioescuchas y todos los que nos siguen por las redes sociales.
Y me gustaría, Chepe, que nos ayudaras introduciéndonos o presentándonos a nuestra invitada.
Con mucho gusto. Es un gusto presentar a Gloria Elena Polanco. En lo personal tengo el gusto de conocerla, no voy a decir cuántos años, porque entonces eso está fregado, pero somos hasta de la misma provincia, diría yo. Estuvimos mucho tiempo en Reo y después hemos trabajado varios proyectos juntos por muchos años. Y entonces es un honor de veras porque es una gran emprendedora y es una emprendedora de productos inimaginables, voy a decir, los que llaman ahora productos no tradicionales, ¿verdad? Entonces, Geli, como le decimos cariñosamente, bienvenida al programa y tal vez me gustaría arrancar haciéndote la pregunta del millón, ¿de dónde se te ocurrió la idea y cuál es la idea? Porque creo que es bueno que los radioescuchas lo conozcan.
Bueno, pues gracias, Chepe, por la introducción. Sí, tenemos nos conocemos desde hace más años de los que nos gustaría recordar que tenemos de edad siquiera, ¿verdad? Pero sí, ha sido un placer poder compartir tantas cosas contigo a lo largo de la vida. Pues mira, Frutesa es una empresa exportadora de frutas y vegetales frescos que yo fundé en 1983, cuando era otro mundo que el actual y otra Guatemala, por supuesto, totalmente diferente, ¿verdad? Resulta que yo trabajaba en aquel tiempo, después de haber trabajado en varias empresas, algunas que coincidí contigo. Trabajé en Laboratorios Miles contigo y después yo trabajaba en McCann Erickson cuando saqué mi maestría en Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín, y McCann Erickson me trasladó a Bogotá, Colombia, como ejecutiva de cuentas, de algunas cuentas que para McCann Internacional eran muy importantes, y la verdad es que no me encontré a gusto viviendo en Bogotá y renuncié de McCann Erickson y regresé a Guatemala para Navidad de 1982. Entonces en el 83 empecé yo con un par de meses de descanso y pensando qué podía hacer para establecer un negocio por mi cuenta en lugar de meterme a otra empresa multinacional donde lo más a lo que uno podía aspirar era carrera internacional, donde pasas un tiempo en un país, otro tiempo en otro país y otro tiempo en otro país, ¿verdad? Entonces yo ya no quería eso, ya no me resultó atractivo. Entonces empecé a pensar en poner un negocio propio.
¿Habías estado en España
en
también?
Aquel tiempo, ¿perdón?
¿Habías estado en España también?
Sí, había estado en España también, trabajando para Laboratorios Miles en España. Entonces, cuando estuve en España, precisamente había visitado Londres y para mi sorpresa encontré que en España, por supuesto, no habían mangos para nada, siendo el mango una fruta tropical, no había ningún tipo de frutas tropicales, especialmente en el 80, en el año en que yo estuve ahí, que todavía España estaba muy aislada del resto del mundo, en el tiempo que yo estuve en España. Pero visité Londres en ese tiempo y ahí vi que habían mangos. Entonces, cuando yo en el 83, que fue años después de haber regresado de España, me encontré pensando en qué podía yo hacer. Estaba evaluando diferentes proyectos, diferentes posibilidades de tipos de negocios que yo podía iniciar con los limitados recursos que tenía, que eran mis ahorros que había acumulado pues en mis años anteriores de trabajo, ¿verdad? Entonces, un día vi que estaban vendiendo mangos verdes en la calle. Y entonces me acordé que en Inglaterra comían mangos. Porque yo en Inglaterra había preguntado, miren, ¿y cómo es que aquí hay mangos y en el resto de Europa no? Entonces me dijeron, es que como el mango es originario de la India y como los nexos que el Reino Unido tuvo con la India son muy fuertes porque pues la India era parte importante del Imperio Británico y entonces muchos ingleses habían vivido en la India y muchos indios se habían nacionalizado ingleses cuando se rompió la cosa y vivían muchos indios en en Inglaterra. Entonces me dijeron que ahí había cultura de comer mango. Y entonces fue que tuve el chispazo, esto podría ser un buen negocio, ¿verdad? Yo sin saber mucho de nada, más bien de agricultura, ni de manejo post cosecha de frutas, ni nada por el estilo, pero tuve ese chispazo, entonces empecé a investigar un poquito de qué posibilidades habían. Y encontré en Guatex, pero que todavía existía en aquel tiempo, un estudio de mercado de frutas exóticas en Inglaterra. Y había un listado, en Europa, y había un listado de importadores. Entonces, pues dije, voy a preguntar a ver qué les parecería recibir mangos de aquí. Y mandé telex, porque todavía no había, por supuesto, no había internet, ¿verdad? No había ni fax en ese tiempo, como a 10 importadores. Y al día siguiente tenía respuesta de 5 que les interesaba. Entonces dije, bueno, pues esta es una cosa que tiene potencial, ¿verdad? Entonces me puse a investigar un poco más, a preguntarles qué variedades de mango querían. Pues qué les interesaba y me contestaban rápidamente, fíjate pues, que sí había bastante, bastante interés. Y
O sea
así
que
pues empecé a investigar un poco la oferta de qué había aquí que coincidiera con lo que ellos decían que les podría interesar.
una
Y
pregunta,
sí.
perdón, cuando usted hace esos contactos, ¿estaba sondeando el territorio o ya tenía visto a quién, cómo iba a producir aquí o cómo iba a comprar acá? ¿O estaba haciendo como este estudio preliminar de ver las posibilidades?
Yo estaba solo viendo qué interés podría haber en eso en Europa. O sea, yo no tenía aquí nada. Solamente los que yo sabía que aquí habían bastantes mangos y de muchas variedades, ¿verdad?
Claro.
Entonces, cabalmente, en los días en que yo estaba teniendo estos contactos preliminares de ida y vuelta que me contestaban ellos y yo les contestaba el mismo día, al día siguiente me respondían, cabalmente en esos días salió un anuncio en el periódico de que se vendían mangos y que los interesados en comprarlos se dirigieran a Anacafé. Entonces dije, qué raro, Anacafé con mangos, ¿verdad? Pero entonces me dirigí a Anacafé y cabalmente coincidió que unos años antes, en una de las bajadas del precio del café, Anacafé había recomendado la diversificación de cultivos, especialmente a los cafetaleros que estaban produciendo café en alturas bajas, que no era pues la mejor calidad de café. Y entonces Anacafé había establecido en una finca de Retaule, una finca que yo conocí en los tiempos que viví en Retaule, la finca Buenavista, que antes era de los Mesger. Anacafé había comprado esa finca y había establecido una estación experimental de mangos ahí. O sea, ahí hacían almácigos de un montón de diferentes variedades. Y la persona que me atendió en Anacafé es ahora un destacadísimo cafetalero a nivel mundial, Arturo Aguirre, pero en ese tiempo era el gerente de Anacafé. Entonces él me arregló una visita a Buenavista para que yo fuera a ver qué había ahí, para ver cómo podía yo empatar una cosa con otra. Y entonces ahí el mayordomo de la finca que me había hecho la cita, el gerente de Anacafé, con él, me dio toda la información que él sabía muchísimo, mucho más de lo que yo jamás hubiera podido aprender por mi cuenta, aún hoy que hay internet, más de lo que hubiera podido aprender yo sola, ¿verdad? Me dio un tour de toda la finca y además me dio una lista de las fincas y de los dueños de las fincas que habían ido a comprar allí almácigos para establecer plantaciones de mango. Y así fue como fui yo, pues, cazando la oferta con la demanda, viendo que sí había demanda en Inglaterra. Ya entonces empecé a reducir de los que me habían contestado inicialmente. Y dije, bueno, como no puedo hacer esto en gran escala, ¿verdad? Entonces ya empecé a tener comunicación más directa con solo una de las empresas que estaban allá. Y de ahí me puse a averiguar cómo los podía transportar. Y ahí entonces estaba, en ese tiempo venían a Guatemala directamente de KLM e Iberia. Y entonces ya tenía pues la oferta, el conocimiento de la oferta, y ahí ya, sabiendo que los silos iba a poder transportar, ya me puse a afinar detalles y escogí una finca entre Retauleu y Champerico. Los papás de la Angelina me daban posada mientras que yo iba a visitar Reu. Y así escogí la finca Los Tilos, que la tenía arrendada Virgilio Casado, y ahí había las variedades de mango que decían los de Inglaterra que les podían interesar. Así fue como empezó. Yo tuve la idea en marzo del 83, y de ahí mi abogado me ayudó a formar la empresa, a registrarme como exportador, a conseguir código, a registrarme como NIT, hacer todas las partes legales que se requerían. Mis colegas, antiguos colegas de McCann Erickson, me ayudaron a hacer el diseño del logo. Total que pues así fue como tuve la idea en marzo y empecé las exportaciones en junio del 83.
Bien, bien rápido, Geli, 3 meses.
Sí, sí, fíjate que la verdad es que en ese tiempo no habían un montón de empresarios tratando de registrarse. Pues acordate cómo estaba Guatemala en pleno conflicto armado interno, gobernando Efraín Ríos Montt. Era una situación en que muy poca gente estaba pensando en invertir o en establecer empresas. Entonces, todos los que estaban a cargo de esos registros estaban de brazos cruzados. Si llegaba uno, e inmediatamente lo atendían, ¿verdad? Entonces, sí, fue rápido.
Ahora, una pregunta que me surge es, bueno, varias, pero una es, había esa inconformidad de dejar de seguir viajando y entonces era dejar un trabajo para emprender esta aventura de emprender y poner todos los ahorros en esto. ¿Qué le dijo su familia cuando usted decide dejar este trabajo e invertir los ahorros en este emprendimiento y metiéndose a un área que agricultura que pareciera, y no sé cómo era en aquella época, pero pareciera un mundo de hombres?
Sí, era totalmente un mundo de hombres y era además una cosa que nunca se había hecho antes, porque nunca nadie antes había exportado mangos de Guatemala a Europa, ni siquiera a ninguna otra parte, porque se había hecho la recomendación de que diversificaran el cultivo, pero nunca se previó nada de cómo iban a comercializar toda esa fruta, ¿verdad? Entonces sí, o sea, mi idea cayó a oídos abiertos porque la gente era una necesidad. Había necesidad de ingresar divisas a Guatemala. O sea que todo lo que fuera exportación, pues sonaba interesante. A pesar de que todavía lo que hoy es AgeExport todavía no estaba vigente, se puede decir. Habían la entidad a cargo de promoción de las exportaciones de Guatemala era una entidad gubernamental, que era Guatexpro. Entonces, en mi familia, mi hermano me dijo, mira, yo creo que podría resultar, y entonces me dijo pues que él me apoyaba y yo puse parte de mis ahorros y él puso parte de los suyos. Y él realmente nunca se involucró en la operación de la empresa, pero sí aportó dinero, que no era tampoco una enorme cantidad, María Dolores, no era pues lo que hoy se necesita para invertir. Eso era hacer unos cuantos embarques de prueba. Yo jamás me imaginé que 37 años más tarde Frutesa todavía iba a estar exportando frutas e innovando con productos nuevos. Ahora hace poco fuimos también pioneros en la exportación de aguacate de Guatemala. Ya no exportamos mango desde hace mucho tiempo porque los dueños de las fincas, cuando se dieron cuenta que era factible exportar sus propios mangos y que yo lo estaba haciendo en una galera de la finca, Los Tilos. Pues que no era una cosa, no era una cosa que había que tener un doctorado en ciencias de nada, sino que simplemente ponerse uno a hacer eso. Y entonces ya ellos empezaron a exportar sus propios mangos, sobre todo a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo estaba más enfocada en el mercado europeo que ellos, pero en Estados Unidos también había mercado incipiente, pero había ahí más porque ya habían más latinos ahí en Estados Unidos, entonces pues era un mercado más grande, pero después seguí con la arveja china, con la arveja dulce, con otros productos. Realmente pues fue la primera empresa que empezó a exportar regularmente frutas y vegetales a Europa, ¿verdad?
Qué
Vamos
lindo.
a hacer una pequeña, perdón, Chepe, vamos a hacer una pequeña pausa si quieres dejar la pregunta y la retomamos cuando regresemos.
Sí, lo que quisiera es que Leeli nos contara un poquito el portafolio de productos, el número de productos, la diversidad de productos que actualmente exporta.
Perfecto, entonces cuando regresemos del corte hablemos de esto. A mí me gustaría saber cómo logró que la tomaran en serio, doña Gloria, porque como decíamos, un mundo de hombres, y en qué momento dijeron, bueno, sí va en serio y sí nos está comprando y sí está creciendo su empresa y entonces le vendo mi producto. Esa sería una de mis preguntas. Y obviamente todo este portafolio y todos estos productos, Me imagino que fue todo un proceso de crecimiento. ¿Y cuáles han sido los retos que usted fue enfrentando? ¿Cuál fue ese mayor reto que enfrentó una vez que su negocio ya iba caminando? Así que ahí le dejo varias preguntas cuando regresemos del corte. Quiero agradecer los mensajes que nos están enviando. Muchísimas gracias. Gustavo Osorio, Miguel Moscoso también, Alci Elizabeth también, saludos. E Ingrid Orellana nos dice, qué buen mensaje, inspira. Así que vamos al corte y regresamos. Y ya que estamos inspirados, pues yo quiero aprovechar antes para decirles que nada los detenga, que nada detenga tus sueños ni tus ganas de crecer, ya que Ban Rural te apoya con créditos productivos. Estos créditos están para capital de trabajo o capital de inversión. Así que estos créditos son para ti, que nada detenga tus sueños. Ban Rural te apoya con créditos productivos. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Bueno, ese ruido que escuchan es aquí, por la, eso yo, pero no es por mí, aclaro. Bueno, quiero contarles que Libertópolis y Advancement están ofreciendo 5 consultorías para 5 empresas familiares. Y esto es para que puedan recibir las recomendaciones de Advancement para que se reduzca el riesgo que sus empresas no trasciendan a la siguiente generación. Chepe, si nos puedes contar un poco más sobre esta oportunidad para las empresas familiares que nos están escuchando y cuáles son los requisitos y qué tienen que hacer.
Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que hemos encontrado, y eso es un fenómeno mundial, que las empresas familiares desaparecen en un 50% entre la primera y segunda generación y un 85% de lo que queda de segunda a tercera generación. O sea, a tercera generación llegan como 5% de las empresas originales. Y en los últimos años nos hemos dedicado a ver cómo podemos hacer para que esta tasa de mortalidad se reduzca. Y hemos encontrado que es a través de estructuras y procedimientos, reglas claras, como le llamamos. Entonces, instalar reglas claras es fácil decirlo, pero es difícil aceptar que se tiene que hacer, porque las empresas familiares vamos creciendo y estamos orgullosos de que vamos creciendo y se nos olvida que hay que ordenarlas también. Entonces, ese es el propósito, que los podamos ayudar a estructurarse y a tener los procedimientos que permitan que las sucesiones generacionales sean más exitosas. ¿Qué requerimos? Que nos manden un ¿cómo se llama? Un WhatsApp a Libertópolis pidiendo una cita telefónica, los llamamos, vemos si cumplen ciertas características. Una de las más importantes es el número de empleados y el número de años que tienen de existir, para que sea relevante la asesoría.
Interesante. María Dolores, no. No se le oye.
Qué bueno que me dijeron, porque yo ya aquí estaba emocionada hablando. Muchas gracias. 4585-4280, ese es el número de nuestro número de WhatsApp, 4585-4280. Ahí nos pueden mandar los mensajes y Chepe Ascoli estará contactándolos a quienes se comuniquen y nos manden sus datos. Estamos platicando con nuestra invitada, estoy fascinada de conocerla, su historia me parece fascinante y gracias por haber aceptado la invitación, gracias Chepe por haberla invitado al programa y conocer la historia de detrás de Frutesa y esta idea de la fundadora y presidenta de Frutesa, Gloria Elena Polanco. Y quedamos con varias preguntas. Nos quedamos con la pregunta de cuál es el portafolio de productos que actualmente tiene Frutesa, el tema de cómo logró que la tomaran en serio, siendo un mundo de hombres, cuál fue uno de los retos, de los primeros o el reto más fuerte que enfrentó y cómo logró salir adelante. Así que usted díganos por dónde quiere empezar.
Pues yo quisiera tal vez empezar por las preguntas de María Dolores, Chepe, para ir en orden cronológico, digamos. Pues la verdad es que yo nunca me sentí como que el género era un problema. Pues yo siempre sentí que en mi casa fuimos tratados iguales las niñas que el varón. Nunca sentí que eso fuera un obstáculo. Entonces yo me lancé sin pensar en nada. Hasta entonces mi carrera profesional pues había sido exitosa también en un mundo de hombres, porque el mundo empresarial era y todavía hasta cierto punto sigue siendo más algo masculino que femenino, ¿verdad? Pero yo nunca sentí que el género era un problema y me lancé sin tomar en cuenta nada de eso. Lo que sí me sorprendió agradablemente es que del Reino Unido, donde tenemos todavía el diferendo territorial, pero que en ese tiempo estaba más acentuado, pues pocos años antes había Guatemala estado a punto de invadir Belice, cuando Shell Lagerwood estaba en la presidencia, el día del terremoto, creo que iba a ser cuando iba a ser la invasión o algo así, y estábamos hablando de unos pocos años después de eso, y la verdad es que me sorprendió que siendo guatemalteca fuera tan positiva la respuesta, ¿verdad? Pero después me enteré que realmente la gente que trabaja en frutas y verduras de política no tiene ni idea, pues, o sea, que no tomaban esos factores en cuenta, ¿verdad? Y pues les cayó a ellos muy bien el pensar en tener un proveedor de Guatemala, porque son importadores de todo el mundo y tenían pues una ausencia en Guatemala. Entonces, primero vieron con buenos ojos la posibilidad de tener un proveedor de productos frescos, que es su negocio, de Guatemala. Y luego, como que el que yo fuera mujer les cayó en gracia, pues, porque estaban como que peleándose por ser, no, yo le contesto a Gloria, no, mejor, total, que era como que más bien fue como un factor positivo y no negativo del lado de los clientes y del lado de aquí en Guatemala también. Todo el mundo me abrió las puertas, todo el mundo como que colaboró, o sea, se alinearon los astros, digamos, y todos los actores estaban como que apoyando la idea, ¿verdad? Mi mamá un poquito reticente, pero pues estaba contenta de que yo ya estuviera en Guatemala y pensando quedarme aquí, o sea, que tampoco no objetó nada, ¿verdad? Y no, la verdad es que nunca sentí problemas de género. Años después, cuando yo ya estaba bien metida en el negocio de la arveja china, que eso es a nivel de pequeño productor indígena del altiplano, a quienes yo les compraba el producto, sí, ahí un día llegó cuando yo ya había empezado a firmar contratos, porque se hacía como que cada vez más necesario el control de la calidad y el control del uso de plaguicidas y el control de qué era lo que pasaba en el campo. Entonces empecé a firmar contratos con los productores y ahí un día llegó un productor a mi oficina, se presentó ahí, pasó adelante y llegó a hablar conmigo y me dijo: fíjese que anoche en la aldea estuvimos hablando con un grupo de productores y ya sabemos pues que usted está firmando contratos y que usted paga buenos precios y que paga a tiempo y demás. Y entonces pues me comisionaron para venir a hablar con usted porque queremos firmar un contrato con usted, aunque sea mujer. Y entonces dije yo, bueno, la verdad es que yo jamás me detuve a pensar que eso era, eso rompía totalmente los esquemas existentes, ¿verdad? Del altiplano de Guatemala, de del sector cachiquel, que es el que predominantemente estaba yo tratando con ellos. Y yo, la verdad es que ni cuenta me había dado, pues, que eso fuera una cosa diferente. Yo veía los problemas de conseguir producto, de que la calidad, de que el acondicionamiento, de que el empaque, de que el transporte, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ni me había detenido a pensar en que eso iba en contra de la idiosincrasia de nuestra gente. Y me di cuenta de que era un obstáculo cuando ya estaba como que superado el obstáculo, porque aunque fuera mujer, querían trabajar conmigo, pues. Entonces, realmente no fue tan terrible. Entonces, para seguir un poco con el hilo de la historia, cuando o sea, yo hice 2 o 3 embarques de mango en junio del 83 y se acabó la temporada, porque llovía mucho, se manchó el mango, después ya, o sea, era el final de la temporada de mango, ¿verdad? Entonces yo me quedé ahí como que sin mangos que exportar. Entonces les dije, miren, ahora tenemos que esperar a los clientes, ¿verdad? Ahora tenemos que esperar hasta el año entrante para poder seguir, porque ya aquí la temporada ya se acabó, la calidad ya. Lo poco que queda ya no está en condiciones de exportar. Porque la verdad es que desde el primer momento, desde el primer embarque que hice, me dijeron, está perfecto, encantados de la vida, mándenos más. Entonces empecé a mandar, pero muy pronto se acabó la temporada. Entonces me dijeron, ahora, ¿qué otros productos pueden mandarnos? Y pues yo dije, ¿qué otros les interesan? Entonces ellos me dijeron que la arveja china. Entonces me puse a averiguar aquí y eso ya había cultivo y exportación a los Estados Unidos. Entonces me puse a averiguar y a investigar un poco el mercado y ya unos meses más tarde empecé a exportar arveja china
El
y
mismo año, Eli,
entonces.
el 83.
El mismo 83, sí, solo que cuando empieza la temporada de arveja, que es ahorita finales de octubre, principios de noviembre, empecé a exportar arveja y realmente ellos estaban encantados de tener un proveedor aquí en Guatemala, porque y alguien con quien podían tener buena comunicación, porque me llamaban a cualquier hora. De ellos, ¿verdad? Aunque aquí fuera en la madrugada, yo les contestaba, porque la oficina la tenía en mi casa, no tenía que ir, desplazarme a algún lado, era mi teléfono de la casa y conseguí un telex para instalarlo en la casa y pues ahí estuve en comunicación estrecha con ellos y, o sea, ellos sentían que lo que yo les decía lo cumplía. Entonces, después de varios embarques de arveja china, empezaron a introducirlos a los supermercados, porque también recibían ellos de Kenia arveja china. Entonces, pero no en los supermercados requieren que el producto esté 365 días del año, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que complementar la temporada que tenían de otro lado con la de Guatemala, y así fue como empezó a cobrar la arveja china importancia en Europa, y antes era un producto exótico y ahora pues es un producto de consumo diario. Un par de años más tarde se desarrolló en California la arveja dulce, la sugar snap pea. Y entonces don Teddy Elsasser, otro de los ángeles que Dios me puso en el camino, me introdujo a esto y entonces lo que él cultivaba yo lo exportaba y así fue como llegaron las primeras sugar snap peas a Inglaterra. Esas no las tenían en Kenia ni en ningún otro lugar. Las primeras que jamás llegaron, las mandé yo. Y ahora es un producto que está presente en todos los supermercados, que aún ahorita, en tiempos de pandemia, en que hubo una baja en el consumo en casi todos los demás países de Europa, en el Reino Unido no cambió, porque eso ya es producto de consumo diario casi, ¿verdad? Y pues durante los años de Frutesa, Chepe, para ahora dirigirme a tu pregunta, hemos exportado un montón de cosas diferentes. Pero ahora los principales obstáculos que hemos ido encontrando en el camino son todas las regulaciones que hay en cuanto al uso de plaguicidas, en cuanto a las certificaciones que tienes que tener, en cuanto a, digamos, habría un mercado, por ejemplo, para el chico zapote, pero para sacar 30 o 40 cajitas de chico zapote a la semana, porque es un producto desconocido o exótico, ¿verdad? Pero requieren que tengas una certificación de Global Gap, que tengas una certificación de GRASP para que la finca donde se produce eso cumpla con determinados estándares sociales. Esos son los principales obstáculos. Entonces hemos tenido que ir reduciendo el abanico de productos, el menú de lo que se puede exportar, a aquellos productos que tienen una demanda suficiente que justifiquen conseguir todas estas certificaciones y todas estas cosas, porque no lo puedes hacer para algo que vas a exportar un volumen tan pequeño.
Geli, yo había anotado precisamente cuando hablaste de los pequeños productores, ¿cómo haces? A mí me parece eso un trabajo comunitario lindísimo. ¿Cómo haces para que 10 productores te puedan brindar la calidad que te exigen en el mercado, en Europa? Sí. ¿Lo coordinas tú? ¿Se coordinan entre ellos mismos? ¿Tenés gente de campo? A mí me parece fascinante eso. ¿Nos puedes explicar?
Sí, mira, se agrupan por área geográfica, ¿verdad? Generalmente ellos ya están agrupados cuando manifiestan interés en trabajar con nosotros, o nosotros tratamos de agruparlos cuando somos nosotros los que los identificamos. Eso cae en el campo de acción de Clark, más que mío personalmente, ¿verdad? Pero Clark es mi socio que se unió a Frutesa cuando yo ya tenía 7 años de estar yo sola, trabajando de día, de noche, fines de semana y todo el tiempo. Llegó Clark, que es tecnólogo en alimentos, entonces él llegó a tecnificar un poco, y entonces él se hace cargo de todas las operaciones de campo. Pero sí tenemos un grupo de agrónomos, tenemos un gerente de desarrollo agrícola, tenemos un jefe de agrónomos, que son ingenieros agrónomos, tenemos una finca arrendada y el que está a cargo de la finca también es ingeniero agrónomo, y luego tenemos técnicos agrícolas, que son los que visitan a los pequeños productores. Digamos, tenemos un grupo en El Rejón, que es una aldea de Zumpango, Zacatepeques. Entonces ahí ese grupo tiene como 16 o 17 productores, y entonces tienen un técnico agrícola, empleado de Frutesa, que tiene todos los requisitos de calidad que tiene que tener Frutesa, se hace un programa de siembra con los grupos, de forma que nosotros tengamos a lo largo de toda la temporada suficiente producción, y se firma un contrato con ellos diciendo en tal fecha tienen que sembrar tal área, en tal otra fecha tal otra área, y pues ellos trabajan con nosotros en esos términos. Y por supuesto el requisito indispensable es que no apliquen ningún pesticida de los que están en la lista de prohibidos, y que a la hora de cualquier peste, cualquier plaga que ellos vean en su plantación, lo primero que hacen es llamar a nuestro agrónomo, que es su, su asesor, digamos, en cosas agrícolas. Entonces, en general, trabajamos englobando todos los productores de fruteza con más de 1,000 pequeños productores. Pero tenemos firmados 34 contratos, digamos, que agrupan a esas 1,000 personas.
Que impacta a más personas, pensando ya en las familias, ¿verdad? Voy a ir al corte y cuando regresemos nos hacen una pregunta con respecto, nos dice Claudia, ¿qué cambios cree que tendrá su negocio luego de esta pandemia? ¿Va a cambiar productos, la forma de producir? O sea, ¿qué cambios ve venir en este tema de la exportación de frutas y verduras frescas en el tema de la pandemia? Así que le dejo esta pregunta y vamos a ir al corte. Y antes de ir al corte, pues si ya estás operando y tus clientes aún no lo saben, estás perdiendo. Y por cada cliente que no lo sepa, pues pierdes la oportunidad de servirle. Así que cuéntale a tus clientes que ya estás operando, que ya abriste tu negocio anunciándote en Libertópolis. Contáctanos al 4017-3291. 4017-3291 y empieza a ganar. Vamos al corte. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios en este jueves de empresas familiares y estamos platicando con Gloria Elena Polanco, fundadora y presidente de Fruteza, y nos está contando cómo inicia este negocio ya más de 37 años y quiero agradecerle nuevamente por estar con nosotros y compartirnos su historia. Nos mandaron la pregunta acerca de qué cambios cree que va a tener el negocio después de esta pandemia. Y Julio nos dice, buenísimo programa, felicidades. Así que, ¿qué cambios vienen?
Bueno, la verdad es que yo quisiera tener una bolita de cristal para saber cómo vamos a salir de esto, pero los cambios que por de pronto observamos es que nosotros vendemos, Chepe quería saber a qué países mandamos, ¿verdad? Mandamos... El Reino Unido sigue siendo nuestro mercado más grande, pero mandamos a Holanda casi siempre embarques compartidos entre Alemania, Francia, España, Suiza, Suecia. Mandamos un contenedor a la semana para que se comparte entre ellos, otro contenedor directo a Holanda y otro contenedor a nuestro cliente en Holanda, que con el que tenemos más de 35 años de hacer negocios, y a nuestro cliente en Francia les mandamos directo. Resulta que Holanda y Francia ahorita están cerrando nuevamente todas sus restaurantes, casi toda su apertura están dando marcha atrás porque tienen brotes muy, muy importantes. Entonces, en el continente europeo, nuestros productos, la arveja china y dulce, son productos más de horeca, de hoteles, restaurantes y catering. Entonces, ahí sí se nos baja sustancialmente los pedidos cuando todos estos negocios están cerrados. En cambio, en Reino Unido, eso es de supermercados y no hay tanto problema. Ahora estamos afortunadamente también metidos en el mercado del aguacate. Ese todavía lo estamos desarrollando. Lo empezamos hace poco cuando compramos la planta nueva, que ahora estamos ubicados en Santo Tomás Milpas Altas. Ahí tenemos más espacio y retomamos la idea inicial de hace 37 años de exportar aguacates. Y el aguacate sí es un producto que se consume en casa. Entonces, aun cuando cerraron absolutamente todos los negocios, había autorización para ir al supermercado para que la gente pudiera abastecerse Y uno de los productos que no ha sufrido mucho durante la pandemia es el aguacate. Entonces, pues lo que estamos perdiendo por un lado, lo estamos ganando por el otro. Mercado del aguacate todavía lo estamos desarrollando. Ahí el problema es convencer a los productores de aguacate que cumplan con todos los requisitos. A pesar de que el perfil del dueño de una plantación de aguacate es totalmente distinto del perfil del dueño de una plantación de arveja, es más difícil convencer al aguacatero, que es un señor que tiene una extensión grande, una finca grande, una plantación de muchos cientos, si no miles de árboles, a que se adhiera a todos los requisitos que se requieren para la exportación. En cambio, el pequeño productor de arveja, ese sabe que si no exporta su arveja, no va a tener mercado, pues que él está sembrando para la exportación y está sembrando con los requisitos de calidad en mente y sabiendo que los tiene que cumplir. En cambio, el productor de aguacates generalmente tiene otros negocios, tal vez otras fuentes de ingreso. Difícilmente un finquero que tiene 1,000 árboles de aguacates vive de esos 1,000 árboles de aguacates. Tiene otras fuentes de ingreso que lo hacen pensar, bueno, si vendo el aguacate aquí en la puerta de mi finca y se lo lleva un camión al Salvador o al Costa Rica, donde sea, pero aquí en la puerta de mi finca me pagan un precio que para mí es aceptable, ¿para qué me voy a meter a tener que cumplir un montón de requisitos, a sacar una certificación de Global Gap, a que me vengan a ver aquí auditores si estoy cumpliendo con un montón de cosas que realmente? Entonces, ese es el mayor reto, estar tratando de desarrollar la mentalidad de los finqueros más grandes para adaptarse a los requisitos. Y ahorita es un buen momento porque el precio local se cayó al suelo. Y entonces ahorita, pero esto durará unas cuantas semanas, ¿verdad? Pero sí hay, digamos, más interés de parte de los finqueros en cumplir esos requisitos. Pero es un reto grande, ¿verdad? En ese sentido es. Pero no es fácil. Ahí sí que no hay nada. Cuando los negocios se vuelven muy fáciles, todo el mundo se mete y entonces ya deja de ser negocio.
Nos quedan 3 minutos, Chepe, si quieres hacer alguna pregunta o algo para concluir.
Tal vez una pregunta de cuál es el país más lejano, voy a decir, o más raro al que estás exportando o has exportado.
Pues mira, cuando exportábamos frambuesas y moras, exportamos a Hong Kong. Cuando exportábamos café especial, exportamos a Corea, que son los países más lejanos. Y nuestros productos se venden en Rusia. Pero, y el año pasado yo fui de vacaciones a Rusia y cabalmente fui a un supermercado en un pueblo a 200 kilómetros de Moscú, que era una parada técnica para que fuéramos al baño, y pararon en un hipermercado y yo me fui a ver las frutas y verduras, que pues ya es una costumbre, ¿verdad?, que veo en todas partes frutas y verduras. Y me encuentro con una bandeja de fruteza. Yo ya sabía que un cliente nuestro de Holanda estaba mandando a Rusia, pero mira la alegría que me dio, que decía ahí en ruso, pero decía frutas tropicales de Guatemala S.A., que es fruteza, ¿verdad?, que empacado para ellos. Y, sí, digamos que si te vas por el este, llegas hasta Rusia, y si te vas por el oeste, pues llegas hasta Corea, que es, y Hong Kong, a donde hemos exportado, ¿no? Más lejos, Es difícil. Ahorita estamos en negociaciones con Dubái, pero el tiempo de tránsito para aguacate, el tiempo de tránsito son 42 días. Entonces, es complicado. Elemento. Son productos perecederos, ¿verdad? A pesar de que hay tecnología de atmósfera controlada y todo, pero todavía estamos viendo si eso va a ser factible o no. Pues ellos están interesados y nosotros también, pero pues hay limitaciones geográficas y logísticas, ¿verdad? Porque por avión, olvídate, eso encarece tanto que lo hace incosteable, aún para los ricos del Medio Oriente, pues.
Nos preguntan cuál es el teléfono de Frutesa o la página o yo ya posteé sí. El sitio en la página web de la página, perdón, de Facebook, pero si tienen página o algún número telefónico.
Sí, la página es www.frutesa.com, es el sitio web. La de Facebook pues ya la postearon. Tenemos en YouTube varios videos. Tenemos un video institucional en YouTube que es el que da una idea bastante comprensiva. Ahí sí con un libreto profesional y no estas divagaciones que estoy haciendo yo aquí en esta entrevista, ¿verdad? Que pueden verlo, el video institucional de Frutesa. Y el teléfono es el 2245-5100. Nos interesa que nos llame toda la gente que esté dispuesta a producir para que exportemos nosotros sus productos.
Me parece fabuloso que se logren hacer estas alianzas y hacer estas uniones en las cuales se pueda pues producir y lograr, porque uno de los retos no solo es también es producir con calidad, sino encontrar al cliente. Y qué bueno que se logra hacer esos match. Chepe, estamos por irnos.
Sí, no, más bien agradecer a Gloria, gusto de verte post-pandemia o durante.
Sí, gracias, Chepe, igualmente, saludos a toda la familia.
Muchas gracias, igualmente, Eli, y gracias por acompañarnos, y muy, muy lindo tu historia.
Vale. Cuando llamen a Frutesa, que pregunten por mi hijo, Luis Fernando Teo, que es el que ahora está a cargo de él. Él es ahora el gerente comercial. Entonces, él es el que puede atender a la gente que quiera trabajar con nosotros. O por el ingeniero William Maldonado, que es el gerente de desarrollo agrícola, que es quienes se encargan pues, de tratar directamente con los productores.
Perfecto, así pues que, muchísimas gracias. Okay.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, muy, muy agradecida por haber conocido su historia tan inspiradora, como nos dijo por ahí alguien y nos dejó su mensaje. En estos momentos en los cuales pues hay momentos retadores, conocer historias de personas que salen adelante, que lo logran y que nos cuentan después de 37 años, yo me quedé con muchísimas lecciones. El tener una buena comunicación con el cliente, el cumplir lo que se le ofrece al cliente, el darle un buen servicio, el conocer, me encantó, me lancé sin temor. Esa frase me encantó, de que a veces uno se limita y el lanzarse sin temor y hacer las cosas, pues hacen la diferencia. Así que muchísimas gracias por esta historia inspiradora.
Pues gracias a ustedes.
Gracias, Geli. Adiós. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Buenas noches, María Dolores.
Adiós. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias por sus comentarios. Aquí dejamos los datos para quienes están interesados. Y pues nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.